Santidad, J.C. Ryle. Lecciones prácticas de Moisés. Ahora iré terminando, tratando de poner en orden algunas lecciones prácticas que me parecen ser legítimas, consecuencia de esta historia de Moisés. ¿Qué tiene todo esto que ver con nosotros? Algunos dirán, no vivimos en Egipto, no hemos visto milagros, no somos israelitas, estamos cansados del tema. Espere un poquito. Si esto es lo que piensa, y con la ayuda de Dios, le demostraré lo que todos podemos aprender y en lo que todos podemos instruirnos. Todo aquel que anhela vivir una vida cristiana y ser realmente santo, aprenda de la historia de Moisés y obtenga sabiduría. Para empezar, si quiere ser salvo, tiene que tomar la decisión que Moisés tomó. Tiene que escoger a Dios antes que al mundo. Recuerde bien lo que digo. No lo pase por alto, aunque olvide todo lo demás. No digo que el estadista tiene que renunciar a su trabajo, ni que el hombre rico tiene que renunciar a sus propiedades. No se le ocurra a nadie que eso es lo que estoy diciendo. En cambio, digo que el que quiere ser salvo, sea cual fuere su posición en la vida, tiene que estar preparado para las tribulaciones. Tiene que decidirse a escoger lo que parece malo y dejar y rechazar mucho de lo que puede parecer bueno. Me atrevo a decir que esto les parecerá raro a algunos que lean estas páginas. Comprendo muy bien que uno puede tener cierta forma de religión que no le causará ningún problema. Hay un tipo de cristianismo común que muchos pueden tener en la actualidad, pensando que están bien. Un cristianismo barato que no ofende a nadie y no vale nada. No estoy hablando de una religión de este tipo. Si realmente se toma usted en serio su alma y su fe, es algo más que un traje o vestido a la moda que se pone los domingos. Si está decidido a vivir de acuerdo con la Biblia, si está resuelto a ser un cristiano según el Nuevo Testamento, entonces, repito, pronto descubrirá que tiene que llevar una cruz. Tiene que soportar cosas difíciles. Tiene que sufrir por el bien de su alma, como lo hizo Moisés, o de otro modo, no puede ser salvo. En este siglo, el mundo es lo que siempre ha sido. Los corazones de los hombres siguen siendo iguales. Las ofensas a la cruz no han cesado. El verdadero pueblo de Dios todavía es una manada pequeña, despreciada. La auténtica fe evangélica todavía incluye reproches y menosprecios. Un verdadero siervo de Dios seguirá siendo considerado por muchos un simple, débil y necio exaltado. Pero el asunto es este. ¿Anhela usted la salvación de su alma? Entonces, recuerde, tiene que elegir a quién servir. No puede servir a Dios y al dinero. No puede estar en los dos bandos a la vez. No puede ser amigo de Cristo y amigo del mundo al mismo tiempo. Tiene que apartarse de los hijos de este mundo y permanecer aparte. Tiene que aguantar muchas mofas, problemas y oposiciones. De otra manera, estará perdido para siempre. Tiene que estar dispuesto a hacer cosas que el mundo considera tontas y tener opiniones que solo pocos tienen. Le costará algo, la corriente es fuerte y usted tiene que vencerla. El camino es angosto y empinado. Es inútil decir que no lo es. Pero téngalo por seguro, no puede haber una religión salvadora sin sacrificio y la negación de uno mismo. Ahora bien, ¿está usted haciendo algún sacrificio? ¿Su fe le cuesta algo? Apelo a su conciencia, con afecto y ternura. ¿Está usted, como Moisés, prefiriendo a Dios antes que al mundo o no? Le ruego que no se esconda bajo el peligroso pronombre nosotros. Nosotros deberíamos, nosotros esperamos que, lo que nosotros queremos decir, y frases similares. Le pregunto directamente, ¿qué está haciendo usted mismo? ¿Está dispuesto a renunciar, sea lo que sea, que lo mantiene alejado de Dios? ¿O se está aferrando al Egipto del mundo y diciendo, tengo que tenerlo, tengo que tenerlo, no puedo dejarlo? ¿Hay alguna cruz en su cristianismo? ¿Hay algunas puntas filosas en su fe? ¿Algo discordante y chocante con la mentalidad terrenal a su alrededor? ¿O está cómodamente adaptado a las costumbres y la moda? ¿Sabe algo de las aflicciones del Evangelio? ¿Son alguna vez su fe y práctica objeto de burlas y menosprecios? ¿Alguien lo cree loco en razón de su alma? ¿Ha renunciado a la hija de Faraón, sumándose de todo corazón al pueblo de Dios? ¿Le está confiando todo a Cristo? Busque y vea. Estos son interrogantes difíciles y preguntas delicadas. No puedo impedirlo. Creo que están fundadas en las verdades de la Escritura. Recuerdo que está escrito, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:25-27. Me temo que muchos quisieran la gloria, pero no la gracia. Les gustaría recibir el sueldo, pero no tener que trabajar. La cosecha, pero no el esfuerzo de tener que cosechar. La mies, pero no tener que sembrar. La recompensa, pero no la batalla. Pero esto no puede ser. Como dice Bunyan, tiene que haber lo amargo antes de lo dulce. Si no hay cruz, no habrá corona. B. Lo segundo que digo es esto. Nada, excepto la fe, puede hacer posible que escoja a Dios antes que el mundo. Ninguna otra cosa puede hacerlo. No lo puede hacer el conocimiento, tampoco alguna emoción, ni el cumplimiento regular de prácticas externas, ni los buenos amigos. Todo esto ayuda a algo, pero el fruto que producen no tiene el poder de continuar, no dura. La religión que surge de estas fuentes solo durará mientras no haya la tribulación de la persecución debido a la palabra. Pero en cuanto la hay, se seca. Es un reloj sin cuerda principal. Su carátula se ve muy hermosa. Uno puede hacer girar sus manecillas con la mano, pero sin la cuerda no funcionará. La religión que perdurará tendrá que contar con un fundamento vivo, y no hay otro, sino la fe. Tiene que haber una creencia profunda de que las promesas de Dios son seguras y que se puede depender de ellas. Una creencia real de todo lo que Dios dice en la Biblia es cierto y que toda doctrina contraria a esto es falsa. No importa lo que alguien diga, tiene que haber una creencia real de que las palabras de Dios han de ser recibidas, no importa lo difícil y desagradable que sea para la carne y la sangre, y que su camino es el correcto y todos los demás están equivocados. Tiene que haber esto. De lo contrario, nunca dejará el mundo, tomará su cruz, seguirá a Cristo, ni será salvo. Usted debe aprender a confiar en las promesas, más que en los bienes terrenales, en las cosas invisibles, más que en las visibles, en las cosas celestiales, fuera de la vista, que las cosas en la tierra, delante de sus ojos. Alabar al Dios invisible, más que alabar al hombre visible. Entonces, y solo entonces, preferirá escoger a Dios y no al mundo, siguiendo el ejemplo de Moisés. Ahora pregunto a cada lector, ¿tiene usted fe? Si la tiene, ¿le será posible rechazar algo que parezca bueno y escoger algo que parezca malo? ¿No le dará ninguna importancia a las pérdidas de hoy con la esperanza de las ganancias de mañana? ¿Seguirá a Cristo en la oscuridad y permanecerá a su lado hasta lo último? Si no tiene fe, le advierto, nunca librará una buena batalla ni correrá para obtener su corona. Muy pronto se desanimará y volverá al mundo. Sobre todo esto, tiene que haber una fe permanente y real en el Señor Jesucristo. La vida en la carne tiene que vivirse por fe en el Hijo de Dios. Depender de Jesús, confiar en Jesús, valernos de Jesús, usarlo como el maná de nuestra alma constantemente, tiene que ser un hábito establecido. Tiene usted que esforzarse por poder decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 1:21, 4:13. Esta era la fe por la cual los santos de antaño obtuvieron éxito. Esta fue el arma con la cual vencieron al mundo. Esto les hizo ser lo que fueron. Esta fue la fe que hizo que Noé construyera su arca mientras el mundo se burlaba. Abraham le diera la mejor tierra a Lot y morara pacíficamente en sus tiendas. Ruth se aferrara a Noemí y dejara a su pueblo y a sus dioses. Daniel siguiera orando, aunque sabía que el foso de los leones estaba preparado. Los tres jóvenes se negaron a adorar a los ídolos, aunque sabían que los esperaba un horno ardiente y que Moisés renunciaría a Egipto sin temor a la ira de Faraón. Todos estos actuaron como lo hicieron porque creían, veían las dificultades y los problemas de este camino, pero también veían a Jesús por fe venciéndolos a todos y seguían adelante. Bien pudo hablar el apóstol Pedro de la fe, como igualmente preciosa. Segunda de Pedro 1:1.
Santidad, J.C. Wright.